Hola, ¿qué tal a todos amigos de Montessori Profesional, mamá y guía Montessori? Yo soy Miri y es para mí un gusto recibirlos. Agradecerles que nos estén escuchando en este tercer episodio de nuestro podcast Montessori Profesional, mamá y guía Montessori, donde hablaremos de límites en Montessori, un tema complejo, donde podremos platicar acerca de cómo se llevan a cabo los límites en un espacio o filosofía Montessori. ¿Y cómo puedes ir tú aplicando algunas buenas técnicas en la crianza de tus hijos o con tus alumnos? No te vayas porque esto se va a poner muy bueno. ¡Iniciamos! Bueno, pues el día de hoy me gustaría platicarte que es muy común escuchar, por ahí dicen las malas lenguas, que en Montessori los niños hacen lo que se les da la gana, que no llevan tareas, que no llevan uniformes, que se la pasan dando vueltas en el jardín. Y pues en este episodio me gustaría romper el mito de los límites y la disciplina en Montessori. Mucha de la gente que dice este tipo de cosas solo habla del desconocimiento del método. Incluso en alguna ocasión, alguna persona me comentó que llevó a su hijo con un neurólogo y este le comentó, no, pero no meta a su hijo a un colegio Montessori, la vida no es Montessori. A mí me gustaría mucho conocer a aquel médico para platicarle que no hay método más apegado a la realidad que justamente Montessori. La vida es bien Montessori, fíjate. Cuando sales a la calle, no ves personas de tu mismo sexo y edad solamente. Ves todo tipo de hombres y mujeres de edades distintas. Justo como un ambiente multigrado Montessori. Cuando observas tu vida y recuerdas tu paso por el colegio, recuerdas que no todos aprendieron lo mismo al mismo tiempo. Sería absurdo pensar que todos vamos a asimilar un concepto en el mismo momento, así como no vamos a ir a la universidad o casarnos todos al mismo tiempo y con el mismo tipo de persona. Entonces, mitos Montessori hay muchos, pero hablaremos de ellos en otro capítulo. El que me interesa el día de hoy es límites y disciplina. Mucha gente cree que en Montessori no hay límites y no hay nada más equivocado que eso. En un ambiente Montessori hay muchos límites que el niño debe conocer y seguir. Pero antes de entrar de lleno a los límites que Montessori sí tiene, me gustaría preguntarte, ¿tú sabes qué es un límite? ¿Por qué consideras importante definir límites en tu vida? Bueno, pues el concepto de límite, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, un límite es una línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios. Otra definición es extremo a que llega a un determinado tiempo. Por ejemplo, el límite de este plazo, ¿no? Extremo que puede alcanzar lo físico y lo anímico. Llegué al límite. Bueno, pues un límite es una línea divisoria que detiene un comportamiento. En el caso de un término educativo, ¿no? Y considero que los límites son importantes y fundamentales, ya que cuando no marcamos nuestra línea, nuestro límite en los acuerdos, podemos llegar a tener problemas en nuestras relaciones con otros seres humanos. Por ejemplo, cuando tú eliges tener una vida al lado de una persona y esa persona decide que golpearte está bien, pues está rompiendo el límite del respeto a ti y a tu ser. Eso puede traer consecuencias graves. Observa cómo en el mundo los límites se acentúan con claridad y aún así hay seres humanos que deciden cuestionarlos o romperlos. Un semáforo es un límite que nos protege mediante una buena vialidad. Un plazo de pago es un límite para cumplir el compromiso que yo elegí tomar. Pedirle a otra persona que se detenga en algún comportamiento que no me gusta también es un límite. Los límites son buenos y necesarios. Sin ellos, nuestra sociedad no podría funcionar. Y es por esto que es fundamental mostrar a nuestros hijos y a los alumnos también los límites de una manera amorosa. No recuerdo qué autor decía que la labor de los padres es mostrar los límites a sus hijos amorosamente, porque la sociedad se los va a mostrar, no necesariamente con amor. Te comparto un ejemplo de un límite que aprendió una niña que yo conocí hace un tiempo. Esta niña prefería en casa que sus papis hicieran todo por ella, vestirla, lavarle los dientes, ya tenía como 4 años. Un día, esta niña dejó su refrigerio en la mesa de su casa. Llegó a la escuela y se dio cuenta que no tenía su lunch. Y pues no tenía porque todos los días su mamá se hacía cargo de guardárselo en la mochila para que no se le olvidara. Pues el día en que a la mamá y a la hija se les olvidó, llegó un gran aprendizaje. La niña, muy triste, se dio cuenta que es ella quien debe tomar la responsabilidad de sus cosas y preparar y tener listo su lunch. De lo contrario, la única que sufre es ella. Desde ese día, me cuenta su mamá que jamás se le olvidó llevar su refrigerio al colegio. Y si eres mamá como yo, seguramente te dio mucha pena esta historia. Mucho pesar pensar en la niña que no comió nada durante el refrigerio. Afortunadamente, la niña asistía a un colegio muy humano, donde sus compañeros le compartieron de su lunch y nadie pasó hambre. Pero, ¿qué hubieras hecho tú si hubieses sido la mamá de esta niña? ¿Hubieras corrido a dejarle lunch en la escuela para seguirle resolviendo las situaciones? ¿Crees que eso la hubiera eximido de tan difícil consecuencia? ¿Hubiera ella aprendido la lección, el límite? ¿La niña tuvo la oportunidad de recuperar su responsabilidad y hacerse cargo de ella? ¿Y tú cuántas veces resuelves por tus hijos? ¿Cuántos aprendizajes les has evitado tratando de que no lleguen a la frustración? Hoy en día, a los papás nos da mucho miedo poner límites. A lo mejor porque muchos de nosotros sí padecimos, en una o muchas ocasiones, algún tipo de maltrato o violencia física por parte de nuestros padres o incluso por parte de los profesores de los colegios de aquella época. Eran otros tiempos al final. Sin embargo, sí creo que es muy importante recalcar que mirar a nuestros hijos cuando hacen algo que no es correcto y hacer como que nada pasara con tal de no discutir y entrar en pleitos y discusiones tampoco es lo mejor para nuestro hijo. Requerimos observar a nuestros hijos y observarnos. Hoy me encuentro en los ambientes Montessori muchos niños a los que no les gustan los límites, pero al final son parte de nuestra vida y parte fundamental de la formación de ellos mismos. No tengas miedo de poner límites. Recuerda que los papás los mostramos de manera amorosa, porque allá afuera no todos serán tan amorosos. Y el niño sí requiere aprender a tolerar la frustración, aprender a esperar su turno, aprender a ser paciente, a darse cuenta que no puede tener las cosas inmediatamente y a lo mejor hasta hacer cosas que no le encantan, pero es lo que toca hacer en este momento. A los papás de hoy nos da muchísimo miedo esto y también puede llegar a ser algo contraproducente para el desarrollo de nuestros hijos. Los límites en Montessori son fundamentales y su objetivo es que el niño alcance la voluntad, sea capaz de elegir lo correcto por sobre lo incorrecto, solo porque es lo correcto. No porque se le vigile. Acá te voy a platicar que existen dos términos de obediencia muy curiosos. La obediencia situacional es la que casi todos nosotros conocemos porque la vivimos en los colegios a los que asistimos. Cuando un profesor se salía del salón, todos se paraban, gritaban, se aventaban papeles y había tremendo escándalo. También había casi siempre un vigía que se asomaba por la puerta del salón para avisar que ya venía de regreso la maestra. Este tipo de obediencia, donde ejecuto lo esperado, se titula obediencia situacional, pues dependo de factores externos para acatar una indicación. Es más o menos la triste obediencia que la mayoría de los mexicanos ponemos a prueba, o que la mayoría de los mexicanos tenemos. Si nadie me ve, pues me paso el semáforo. Si nadie me ve, pues me adueño esto que me encontré aquí en la mesa porque pues nadie me está viendo. ¿Te imaginas si pudiéramos quitar este chip de obediencia de la población mexicana? Y seguramente en países de América Latina pase algo similar. Ahora te voy a platicar de la obediencia comprometida, que es un concepto que se aplica en Montessori. Y lo conocí cuando estudiaba para guía y hacía mis observaciones en otros ambientes Montessori. Un día me encontré con una casa de niños, así le llamamos al preescolar Montessori, casa de los niños, en un salón de aproximadamente 10 niños, todos sentados en silencio, trabajando cada quien en su mesa o en su tapete. De pronto, la guía tuvo que salir del ambiente y se desapareció. Yo observé cómo los niños continuaron trabajando sin inmutarse. No fue sino pasados 5 minutos que uno de los niños que requería algo de la guía miró por todo el ambiente y se dio cuenta que no estaba. Se quedó en silencio y esperó en la silla de esperar a que ella volviera. Al cabo de unos minutos más, algunos otros niños se dieron cuenta y se levantaron o se acercaron a preguntarse dónde se habría metido. Eso sí, nadie corrió, gritó, aventó papeles y cuando la guía entró al ambiente, solo la miraron y aquellos que necesitaban algo se acercaron a ella. En Montessori trabajamos con el niño para que éste se dé cuenta de que es capaz de hacer o no lo correcto, no porque alguien lo esté mirando, sino porque simplemente es lo correcto o no lo es. Este tipo de obediencia comprometida se trabaja en las aulas Montessori. A la vez, el niño desarrolla la voluntad como una herramienta de utilidad en el futuro. Por eso me gusta tanto Montessori, porque no es cierto que tienen libertinaje, sino una libertad medida, y con ello aprenden a elegir correctamente. Y bueno, ahora sí me gustaría que entráramos en materia acerca de los límites que existen en un ambiente Montessori. Tenemos un primer límite que es caminar en el ambiente. Imagina el esfuerzo de un niño pequeño al evitar correr en el ambiente, controlando su cuerpo al cargar una charola, al llevar ciertos objetos en la mano como una cubeta, unas tijeras, una jarra de vidrio, etc. El primer gran límite en Montessori es aprender a controlar mi cuerpo, ya que existen trabajos que se llevan a cabo en procesos muy largos y con materiales como cuentas, que son muy pequeñitas, donde el niño requiere un gran dominio de sí para ejecutar. Cuando yo controlo mi cuerpo, hay una primera gran conquista, que es dominarme. Es un límite fundamental controlar mi cuerpo y mis movimientos. No todos los niños lo alcanzan al mismo tiempo, pero es un primer gran logro y un límite que le irá dando al niño información respecto de cómo moverme en diferentes espacios. En un ambiente Montessori hay un material de cada cosa. Esto es que un niño que quiere tomar un material que está ocupado debe aprender a esperar a que se desocupe. Este es un segundo gran límite que además hoy en día resulta muy complejo para niños y adultos. Ser paciente, esperar mi turno, mi momento. Es así como el niño de casa de niños, aunque tenga muchas ganas de utilizar un material, requiere esperar. Puede elegir otro diferente mientras espera y cuando el material se desocupa, ya puede hacer uso de él. Paciencia, esperar turnos, respetar al compañero que está trabajando, son solo otros grandes límites que existen en nuestro ambiente. Y aquí te platico que seguramente ya te diste cuenta que esta bella generación de los millennials ya casi no cuentan con este límite de ser pacientes. Cuando yo era mucho más joven para pedir un aumento de sueldo o simplemente para obtener algo que yo quería mucho, tenía que esperar, a veces días o semanas, o incluso en algunas ocasiones, por ejemplo, para obtener algún juguete o para comprarme algún libro, pues tenía que ir a la librería y esperar a que lo tuvieran. Y ahora estamos a un clic de lo que deseamos. Esto es bueno y malo, tal vez hasta inevitable. Pero la tolerancia a la frustración y la habilidad de la espera comienza a extinguirse en nuestros hijos. Aquí te comparto y sugiero que si tu hijo está acostumbrado a pedir algo y que de inmediato se le proporcione, va a sufrir mucho cuando llegue a la etapa adulta y se dé cuenta que para obtener algunas cosas es necesario esforzarse, trabajar y esperar. Cuando un pequeño llega a nuestro ambiente por la mañana, hay un proceso y una serie de pasos que el niño debe acatar. Llegar, limpiar su mesa, quitarse su suéter o su chamarra, colgarla, sacar su bata, llevarla a su mesa, colocársela y alistarse para trabajar. Aquí encontramos otros límites interesantes. La chamarra no puede estar tirada por donde sea. Existe un proceso para iniciar y esto le da orden al cerebro del niño, le brinda estructura y límites acerca de lo que es esperado y lo que no. Aquí retomamos el ejemplo que te platiqué de la niña que olvidó su lunch. Si yo hago todo por mi hijo, ¿en qué momento le doy oportunidad de hacerse cargo? Aquí mostramos a los niños que existe un orden, un proceso para todo, y este es un límite que incluso ellos, de manera psíquica, requieren. El niño pequeño necesita saber qué va a pasar, y por ello las rutinas y los procesos son muy importantes a esta edad. Otro gran límite dentro de nuestro ambiente es que lo que el niño utiliza debe dejarlo tal y como lo encontró. Esto es, que los materiales deben estar listos antes de la entrada de los niños y deben disponerse de manera que sean ellos quienes toman el material. Pero de igual forma deben dejarlo en su lugar, o mejor incluso de cómo lo encontraron. Aquí trabajamos con el niño la causa y consecuencia, el orden de las cosas y recoger y limpiar todo aquello que utilicé o que se me cayó. Con nosotros, cuando un niño tira o rompe algo, se le apoya a levantarlo en caso de que sea riesgoso para él, pero la mayoría de las veces es el niño quien lo limpia y lo levanta. Este es otro gran límite con el que contamos. Asumir mis consecuencias y responsabilidades. Hacerme cargo de mí. También te quiero platicar que en nuestro ambiente cada cosa tiene su lugar y su razón de ser. No hay nada dispuesto en el ambiente Montessori que no tenga razón. Y los niños desarrollan un gusto al seguir este orden y esta estructura. Son ellos mismos incluso quienes se dan cuenta cuando hemos movido algo en el ambiente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los niños pequeños ven muchas veces la misma película? Me imagino que ya sueñas con los personajes favoritos de tus hijos, pero esto responde a una necesidad psíquica. El niño requiere saber qué sigue. Y cuando mira una y otra vez una película, esto le da seguridad, pues ya sabe lo que sigue. Te invito a que platiques con tus hijos acerca de lo que va a pasar durante ese día. Explícale el itinerario y no solamente lo levantes de la cama con prisa para salir corriendo a quién sabe dónde. Yo estoy segura que a ti también te gustaría saber qué es lo que va a pasar, o por lo menos organizar y planear tu tiempo. Ahora bien, ¿cómo manejamos los límites de comportamiento? La doctora Montessori decía que cuando el espacio psíquico no está dispuesto, el niño puede desarrollar desviaciones. Por ejemplo, mentir, querer tener el poder, controlar, miedo, inseguridad y muchos de los comportamientos que los adultos catalogamos como malos. Un ambiente armónico y lleno de estructura y orden pueden ayudar al niño a organizar su pensamiento y a dejar estas desviaciones atrás. El camino hacia ese objetivo evidentemente no es tan sencillo. En nuestro ambiente Montessori trabajamos mucho la disciplina positiva, que no es más que conectar con el niño y ayudarlo a resolver desde el respeto y la empatía. El cerebro del niño pequeño es un cerebro reptiliano, limitado en razonamiento por lo menos los primeros años de vida. Esto no nos permite llegar a acuerdos concretos. La mayoría de las veces el niño sale de sí y puede iniciar un gran berrinche. Aquí el adulto, calmado, debe aparecer. Le hablamos con voz firme pero amorosa y le explicamos que de esa manera no nos podemos entender. Cuando esté listo para hablar, lo vamos a escuchar. Nos alejamos un poco, siempre cuidando el bienestar del niño, y estamos listos para atenderle cuando esté listo. El adulto no se engancha, requiere buscar herramientas que le sean de utilidad para apoyar al niño en la crisis en la que se encuentra. En nuestros ambientes Montessori no existe el castigo, no existe el cuadro de honor. Los niños no hacen lo mismo al mismo tiempo. Al contrario, tienen la libertad de trabajar en lo que su necesidad psíquica les solicite. Cuando nosotros escuchamos las necesidades del niño, no es necesario discutir. Pero cuando yo señalo en un espacio quién es el más rápido, quién es el más lento, no aporta en nada al proceso educativo. Y al contrario, sí puede dañar la autoestima del niño. Evidentemente en nuestro espacio no hay cabida para el castigo físico, los gritos o la humillación, ya que son herramientas innecesarias, que además se ha mostrado que han sido ineficientes con el paso de los años. Aquí hago una acotación para todos aquellos que dicen que les pegaron de niños y no les pasó nada. La normalización de la violencia nunca es un buen resultado de la misma. Existen muchas otras alternativas que nos pueden ayudar. Y para ello, en la segunda temporada me dará mucho gusto contar con una experta en disciplina positiva que nos pueda brindar mucho más apoyo y contención e información útiles para nosotros como papás. Si trabajamos con la filosofía Montessori, nos daremos cuenta que nuestros niños tienen disciplina, estructura y límites. Cuando los pequeños eligen llevar a cabo alguna actividad, deben concluirla. No pueden hacer otra cosa si no han concluido lo primero que eligieron. Otro límite importante en la vida, terminar lo que inicio. Creo que es importante aprender a confiar en las elecciones de nuestros hijos, acompañarlos en ese pequeño momento donde eligen qué ponerse de ropa, por ejemplo. ¿Qué límites puedo aplicar con mis hijos? Eso depende mucho de la edad que tengan. Pero con toda seguridad, te puedo decir que un niño que manipula una televisión o peor aún dispositivos electrónicos, tiene por supuesto toda la capacidad de vestirse y desvestirse, de levantar sus juguetes, de alimentar a una mascota, de tender su cama, aunque le quede arrugada. Lo que queremos en un principio es que conozca y cumpla los procesos. Y posteriormente, con niños de edades más avanzadas, buscamos resultados correctos. Pero el niño de preescolar Puede hacer muchísimos de estos ejercicios que le van a ir brindando autonomía, voluntad, poder de elección para que cuando tenga que elegir entre algo que le haga bien o mal, tome la opción correcta. Así que la próxima vez que les digan que en Montessori los niños se la pasan haciendo lo que quieren o se la pasan jugando, mándenlos a escuchar este podcast. Déjenme decirles que un niño que juega es un niño que aprende, pero además existen muchos límites dentro de nuestro ambiente que le ayudan al niño a desarrollar su voluntad. Esa voluntad que en el futuro le permitirá elegir lo correcto de lo incorrecto por decisión propia y no por acatar indicaciones de un tercero. Al contrario de la obediencia situacional, el niño Montessori elige lo correcto de lo incorrecto por voluntad propia, porque todo el tiempo, dentro del ambiente, está tomando decisiones. A veces es curioso cómo pretendemos que el niño pequeño aprenda a elegir si todo el tiempo nosotros le indicamos qué hacer. Es por eso que el desarrollo de la voluntad en el niño es fundamental para que construya su yo. Y la construcción de este yo descansa en los límites que nosotros hemos plasmado en ellos a lo largo de su vida. Para corregir a un hijo, para que sepa lo que no es correcto, no es necesario gritos y regaños. Lo que queremos es que comprenda que esa conducta no es adecuada o que lo que hizo no está bien. Y entonces aquí tenemos que en Montessori el error es una gran oportunidad de aprender. Cuando un niño se equivoca en nuestro ambiente, quitamos de por medio los regaños, los gritos y los sombrerazos. Y hacemos hincapié en el error y que analice cómo lo puede hacer distinto la próxima vez. Los niños que se equivocan no miran el error como algo malo, sino como una oportunidad de hacerlo diferente la próxima vez y de aprender. Así que nosotros, en Vidya Montessori, contamos con un montón de límites, estructura y disciplina para trabajar con los pequeños y obtener así un proceso de desarrollo de la voluntad y la toma de decisiones. ¡Que no te engañen! Montessori es como la vida real, no al revés. Y bueno, te agradezco muchísimo que me hayas escuchado hasta acá. Te dejo en los comentarios la bibliografía de la disciplina positiva para que te hagas herramientas de utilidad para el trabajo con tus hijos. Y no te pierdas nuestro próximo episodio, que saldrá dentro de 15 días y se titula Breve desahogo de mamá, donde te platicaré un poquito acerca de lo que es ser mamá y cómo no morir en el intento. No olvides compartir en tus redes nuestra información. Si te gustó lo que escuchaste, te invito a que lo compartas y que nos regales tu opinión o tu retroalimentación acerca de este tema por todos nuestros canales. Correo electrónico, contacto@vidyamontessori.com o échame un WhatsApp al 55-5252-3909. Me dará mucho gusto escuchar qué opinas al respecto. Yo soy Miri y este fue el episodio 3 de la primera temporada, Montessori Profesional, Mamá y Guía Montessori. Gracias y hasta la próxima.